Al aire, Partida W con Juan Pablo Barrientos.
Debatimos esta noche con el senador Gustavo Bolívar y el doctor Miguel Betín. Doctor, y la pregunta pues es muy clara. Debatimos un proyecto de ley que presentará el senador Gustavo Bolívar el 20 de julio que busca regular el uso de la marihuana con fines recreativos. Se ha romantizado el debate de la marihuana en este país, no pasa nada, no mata, es buena.
Yo creo que muchísimo. El cambio de percepción, de pensamiento en los niños de colegio hoy, en los menores de edad, se generalizó a todas las sustancias psicoactivas, o sea, a las sustancias que generan dependencia, como si con ellas no pasara nada. Y eso científicamente está comprobado. Cuando disminuye la percepción del riesgo sobre una sustancia, y eso pasó con la marihuana, porque claro, una gran parafernalia, no se explicó lo suficientemente bien, fue un proyecto muy bien publicitado, muy bien vendido por el senador Galán, pero no se midieron las consecuencias, y es que en esto estamos hablando de vidas. Muchos más niños están iniciando hoy en el consumo de drogas. Nuestras investigaciones muestran que la percepción del riesgo disminuyó casi a nada hoy en día. No sobre la marihuana solamente, sino sobre las demás sustancias. Y eso se debió a una gran venta de que las sustancias generan cosas positivas. Yo le pregunto una cosa. A mí, mi mamá y mi abuelita me enseñó que la hierbabuena tenía una cantidad de propiedades, el orégano también. Yo nunca he visto tanta propaganda sobre esas otras hierbas que nos curaron a nosotros de niños. Sobre la marihuana se ha hecho una cosa grandiosa, y claro, la marihuana tiene propiedades positivas, pero también genera dependencia en muchos casos.
Y le dice por acá Indeas con el numeral Partida W, senador, qué paradójico que el senador quiera legalizar la marihuana para los demás y no la acepta para sus hijos.
Claro, es que la marihuana no es buena.
No es buena.
Yo, es que mire, de dónde, ¿cómo es que se tiene que abordar el debate? Yo no estoy diciendo que sea buena. Hay una marihuana, y el doctor lo sabe más que yo, que no tiene tetrahidrocannabidol, digamos.
Sí.
Que es el componente aditivo de la marihuana. Y esa marihuana es la que se reguló como marihuana medicinal. De hecho, a principios del siglo pasado, cuando se empezó a satanizar la marihuana, ni siquiera se dio ese debate, no se aceptaron argumentos científicos en esa época, cuando se creó la primera Agencia Nacional de Drogas en Estados Unidos en 1931, sino que se metió ahí todo. Y casi un siglo después, ahí pudieron, los que han podido, los legisladores de otros países que han podido, por lo menos desligar lo que es el cannabis de la marihuana, que él ya nos mencionó varias variedades acá. Entonces, porque yo no quisiera que mi hijo, ahora él puede un día decirme soy consumidor y yo pues, obviamente tengo que asumirlo. No me gustaría, ¿por qué? Porque no estoy defendiendo la marihuana. Yo lo que estoy defendiendo es la guerra de mi país. La paz de mi país. Es una guerra que nos ha traído muchas muertes, muchas desgracias. Y hablando de sufrimiento, que quería darle un... Yo sé que mucha gente de los que me está escuchando ha visto ese programa Alerta Aeropuerto. Ese sufrimiento de esas personas cuando las sorprenden, cuando las llevan para la cárcel. ¿Sabe cuántas personas han ido a la cárcel por esto? 1 millón de personas en 17 años. 1 millón de personas. Eso le ha costado al Estado capturarlas 10 billones de pesos. Vale más o menos 9.800.000 una captura. Y mantenerlas en las cárceles al año vale 260.000 millones de pesos. ¿Qué tal si todo ese dinero lo invirtiéramos en educación y en prevención? Todo ese dinero de la guerra lo invirtiéramos en educación y prevención. Seguramente los niveles disminuirían, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es una cosa racional. ¿Por qué seguir insistiendo en una política que está fracasada? ¿Por qué está fracasada? Porque a pesar de los muertos, a pesar de la inversión, sigue creciendo el consumo, sigue creciendo el precio, sigue creciendo los cultivos, sigue creciendo la producción.
Decía el senador ahora que a él le gusta la idea de legalizar todas las drogas y que esta podría ser la puerta de entrada. Empezamos con marihuana.
Regular.
¿Es buena idea pensar en regular todas las drogas?
Es el punto de llegada. Necesitamos muchos años para ese punto de llegada. No olvidemos que en este país se peleó mucho tiempo contra el azúcar. Hoy en día las investigaciones científicas demuestran que ese azúcar refinado que consumen funciona casi que de manera idéntica en el cerebro como una droga. Uh-huh. El primer libro que se editó en Colombia aquí contra el azúcar, uno de nuestros grandes magnates los mandó a recoger al otro día todo.
Y era el lobby que hacen en el Congreso cuando hay un proyecto para ponerle impuesto al azúcar. Claro,
pero un hombre que se autorregula en el consumo de sustancias psicoactivas es un hombre educado de un país en progreso, no un hombre ignorante sobre los efectos, no un hombre mal formado. Entonces, estamos tratando de venderle una cosa muy desarrollada a un pueblo que tiene unos niveles todavía de analfabetismo enormes, sin programas de prevención, etcétera.
Él pone el ejemplo ahora de Gustavo Petro en Bogotá. ¿Usted cree que esa fue una buena política la que implementó?
Pésima.
El entonces alcalde.
Mal manejada.
Cuéntenos.
Porque sencilla y llanamente, claro, los centros de consumo higiénico de Europa son cosas muy bien hechas. Usted llegó como consumidor de heroína, usted tiene un registro, se le aplicó
su dosis
sustitutas, está ahí, se sentó una reclinomatic, pero usted no sale a la cuadra de la esquina a meterse una dosis de una sustancia equivalente, con lo cual se sobredosifica. Y eso estaba pasando aquí, porque claro, traer políticas de progresistas no necesariamente implica listo, salimos de ello. Entonces, como idea es muy buena, pero ¿qué pasaba? A usted le aplicaban su dosis de metadona, sustituto de la heroína que estaba consumiendo afuera, pero iba y encontraba heroína en una cuadra, porque estamos en un país donde se consume con facilidad y usted se estaba sobredosificando.
En Portugal, pero por ejemplo.
Usted decía que sería bueno replicar esa política a nivel nacional, dice el doctor. Que
pero es bien hecha, claro.
¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Si no funcionó en Bogotá, ¿cómo garantizamos
que no? No, es que no haya funcionado, es que aquí estamos.
Dice que no funcionó.
Como es un camino nuevo, hay que ensayo y error. Ese es el problema cuando hay una cosa nueva. No puede acertar. Uno no puede acertar el primer día. Y más en un mundo donde todo ha sido tabú, donde todo ha sido prohibicionismo. Por ejemplo, en Portugal, solo los centros regulados del consumo bajaron, y ahí tengo la estadística, 1000% los contagios de SIDA, de VIH. Porque les dan la jeringa, porque les prestan una salud. Todo eso. Es mejor a que lo sigan haciendo en la calle, a escondidas, pagándole plata al jíbaro para que se llene de plata, pagándole plata al narco para que se llene de plata. O sea, es un debate que queda, yo no estoy diciendo que tengan la razón, es mi punto de vista, respeto bastante el del doctor, de hecho lo invité ahorita por fuera del micrófono a que nos asesore en este proyecto, en lo que él vea que se puede mejorar, como él mismo lo dice, es un proyecto que se va a presentar y tal vez no lo aprueben hoy, pero lo que sí le digo hoy aquí, Juan Pablo, puede guardar esta grabación, 5, 10 o 20 años lo van a hacer. Vamos a tener que hacerlo. Porque cuando nos volvamos a estrellar con las mismas cifras, oiga, otros 50.000 muertos, oiga, otros 100.000 millones de dólares invertidos, y esto no para, no va a parar.
La legalización no es posible si no es un acuerdo internacional. Mientras nosotros seamos los productores que somos de cocaína y tengamos estas grandes narices consumidoras en el norte. Y en Europa, nosotros vamos a seguir produciendo cocaína. Eso no hay.
¿Y aquí en Colombia, doctor?
Pues imagínese, sí. Es que, por favor, mire, en mi práctica profesional, yo atiendo adictos que al mismo tiempo son jíbaros. Y que funcionan dentro del clan del Golfo, por ejemplo, repartidor de droga en gran parte de la ciudad, y que son los que distribuyen la droga a los pilotos. Que manejan los aviones donde nos montamos, a los directores de los medios de comunicación del país, a los políticos. Es que esa es una realidad. Los consumidores no son gente que está por allá aislada y es extraña. Yo ahorita cuando llegaba aquí a la emisora vi salir a uno de mis pacientes, no me acordaba que trabajaba aquí. Es que esa es la gente que consume. Es que nos imaginamos que el consumidor es alguien como con retardo mental, como un bobito que cayó en las drogas, como que le falta algo en la vida. No, señor, los consumidores son médicos, ingenieros, políticos, directores de medios de comunicación, presentadores de televisión, de todo, sacerdotes, esos son las personas que
sacerdotes.
Llegan a las drogas. Es que creemos que las drogas es una cosa por allá aislada. Eso no es, eso es falso. Eso es falso. Los invito a que vayan y visiten los centros de tratamiento.
Y el proyecto está pensado tal vez para eso, para personas que uno pensará que viven en la calle, que no tienen educación, que tienen algún retardo, ¿o qué?
No, el proyecto yo diría, es un proyecto interesantísimo, pero le digo, es punto de llegada, porque este es un país que no tiene camas ni siquiera para atender a sus adictos. Entonces, dejar la droga sin regulación, claro, es gravísimo. Es gravísimo, pero regularla, es decir, dejarla con el libre albedrío en nuestras calles de cualquiera, sin que la gente esté preparada, va a llegar más gente a la droga. Las drogas no generan dependencia porque la pobre persona que le generó dependencia, porque es que cuando...
Pero ahora las cifras de Portugal y otros
cuando
países...
le muestra, mire, un gravísimo error sí. En esto es que a usted le dice, de cada 10 personas que consumen sustancias, solo una se queda. Ese es un discursito muy repetitivo. Mire, no me confunda peras con manzanas. Dígame, de esos 10 que usted evalúa, ¿quiénes son? ¿Personas de estrato 4 con buena educación o personas del distrito de Agua Blanca o de la comuna 13 de Medellín? Es que me tiene que comparar poblaciones. Si me tiene una población, si me tiene 10 sujetos que han sido maltratados en su infancia, de esos 10 se me quedan 6 o 7, no uno. ¿Ve? ¿Y qué droga probaron? ¿Marihuana, cuál, cafuche o variedad Corinto? O sea, en todo que... lo determina la droga o el tipo de educación y desarrollo que ha tenido la persona.
Va a llegar más gente a las drogas, dice el doctor Betín, senador Bolívar.
Yo pienso que no.
Eso?
Yo pienso que no, porque por fin el Estado va a tener el dinero para poder emprender esas campañas de educación que nunca ha hecho. Mire, del Plan Colombia, el 72% del dinero iba para fumigación, para el componente militar. ¿Sabe cuánto iba del Plan Colombia para educación? El 4.4%. Únicamente. Debió haber sido al contrario. Si lo hubieran hecho al contrario, 70% para educación y componente militar 20%, estaríamos hablando hoy de otras cifras. Entonces, quería mostrarle aquí este cuadrito, pues obviamente los oyentes no lo pueden ver, pero lo muestro. Es las vidas que cobra la droga en Europa. La fuente es European Drugs Report, de 2017. Y acá hay una incongruencia, tal vez, doctor, porque Suecia, 100 por cada millón de habitantes, y Estonia, 103 por cada millón de habitantes, son los más. El menos, Portugal, 6 por cada millón de habitantes. Y hoy, el país más liberal en el consumo es Portugal. Acá está, eso le dejó ver Juan Pablo.
Ay, Portugal donde está regulado.
Sí, y es donde menos muere gente por droga. ¿Por qué? Porque lo están educando. Porque el gobierno, a la par con que abrió el espectro, les está dando educación.
En 5 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral, la W, numeral 529. ¿Qué nos dicen esas cifras, doctor?
Bueno, hay cifras de cifras, ¿de acuerdo? Acordémonos que una cosa hay que siempre pensar en drogas. El tema drogas, la mayor liberalidad no significa que uno sea más de izquierda o la menor liberalidad de derecha. Eso hay que, eso no tiene, es un tema que hay que quitar. No, Cuba es un país súper restrictivo en materia de drogas, súper restrictivo, ¿de acuerdo? Y donde muy poca gente llega a las drogas, muy poca, pese a lo que digan los opositores cubanos. Y es un país cero permisividad en el consumo y tiene lugares de tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, hay modelos en el mundo de un lado y de otro. Claro, es cierto. Uno no puede andar persiguiendo al ser humano, pero para que el ser humano tenga libre albedrío, hay que posibilitarle la construcción de libre albedrío. Máxime cuando a lo que se expone es a una sustancia que en cualquier sujeto genera dependencia. Por eso ahorita ponía ejemplo, mire, yo soy fundador de uno de los del único instituto de niños de inteligencia superior de este país, o sea, de niños superdotados. ¿Sabe cuántos de esos niños, cuando se convirtieron jóvenes, llegaron al otro centro que yo manejaba de drogas? Un buen porcentaje. La inteligencia no es un factor que detenga la llegada a las drogas, ¿de acuerdo? Entonces, se cree siempre como que el drogadicto es la persona de menos capacidad. No es cierto. Basta que usted se exponga a las drogas de manera repetitiva para desarrollar un fenómeno adictivo, más si tiene un componente genético. Eso hoy en día se sabe. De tal manera que sí es un riesgo. Hay que evitar que la población en gran cantidad se exponga a las sustancias psicoactivas, más si tienen poder adictivo. Se sabe que hay sustancias con mayor poder adictivo. Pero también hay que mandar a recoger esa cosa que durante un tiempo pululó por ahí en el ambiente, que había drogas blandas y drogas duras. ¡Carreta! Eso se demostró de que no, las sustancias...
Pero la Organización Mundial de la Salud ya sacó a la marihuana de las drogas blandas, ni siquiera la considera una droga.
Por eso, porque sencillamente durante un tiempo ese fue el modelo inglés, y eso se discutió durante mucho tiempo en ese mundo. Las sustancias sencillas, la nicotina es una droga de altísimo poder adictivo, la nicotina, de altísimo.
¿Debería el Congreso regular el uso de la marihuana con fines recreativos? Senador Gustavo Bolívar, su argumento final, por favor.
Bueno, mi argumento final es que hay que abrir el debate, hay que conocer las experiencias que están sucediendo en otros países, hay que involucrar a las víctimas, porque Colombia puso los muertos en la guerra contra las drogas y ahora las multinacionales se están llevando el fruto de haberle regulado la marihuana medicinal, y si regulamos la recreativa, pues se lo van a llevar más. ¿Cómo hacemos dentro de estos proyectos de ley unos artículos para que las víctimas sean obligatoriamente contratadas por estas multinacionales, o porque esas licencias también le lleguen al campesino, que puso toda la vida el pecho, que puso toda la vida la persecución, que estuvo escondiéndose, y hoy están usufructuando eso las multinacionales? Mira, te doy una cifra: cerveza Corona, McDonald's, Coca-Cola ya está comprando hoja de coca en Perú, y muchas multinacionales se están metiendo al negocio de la marihuana. ¿Qué quiere decir esto? Que le van a arrebatar el negocio a quienes realmente pusieron el pecho en esta guerra contra las drogas. Y si no lo regulamos, pues va a suceder eso. Entonces, mira, déjame 30 segundos y redondeo. Con o sin regulación, lo principal que hay que hacer en este país ya es educar a la gente y educar en prevención. Con o sin regulación. Sin regulación el gobierno siempre va a decir que no hay dinero. Con regulación por lo menos tendríamos el pretexto de que están entrando unos ingresos, ya sea vía licencias, ya sea vía exportaciones, ya sea vía impuestos al consumo, para que podamos tener el dinero para educar a los niños y educar en prevención a este país, que tengo toda la disposición a creerle al doctor de que tiene la razón. Este país no está preparado, pero vamos a prepararlo.
¿Qué dice el doctor Miguel Betín? Su argumento final: ¿debería el Congreso regular el uso de la marihuana con fines recreativos?
Si el proyecto de ley incluye como requisito sine qua non de esa regulación que implique el uso recreativo de la marihuana, un trazado clarísimo de prevención, donde se llegue a todos los colegios, a nuestras barriadas, que le llegue a nuestros a los hijos de nuestros líderes sociales, que hoy en día pierden a sus padres de manera tan fácil en este país, y que por ello obviamente van a tener mayor riesgo de descomponerse psicológicamente. O sea, que lleguemos a todos los rincones. Si eso es así, y algún término definido, decimos al cabo de 2 años el proyecto,
ayúdenos dice, a armar eso,
cuando eso se haya cumplido, entonces sí. Pero de lo contrario, si lo ponemos de punto de partida, sencillamente lo que estamos creando es una política, me perdona la expresión, una política loca.
Yo quiero hacer una aclaración rapidita.
Rápida, porque ya vamos a abrir.
Sobre lo de punto de partida, venimos socializando esto hace un año. Vamos vamos para donde, al Cauca, vamos a hacer una audiencia, lo invitamos, doctor.
Muchas gracias.
Escucharíamos su visión.
Con mucho
gusto. Vamos a estar con el gobernador y otros senadores a escuchar a los campesinos, a los cultivadores. Estamos socializando. En febrero vamos a hacer un evento internacional para traer expertos para que nos cuenten del tema. Está nuevamente invitado el doctor.
9:50, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral, la W, numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Arturo, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, yo le doy la razón al doctor, porque lo que usted es que si se legaliza la marihuana es destruir biológicamente la juventud, y la jugada del bobo, enferman por un lado, curan por otro. Más bien, ¿por qué no se penaliza y se da educación, se triplica la información en los medios de comunicación y radio a la gente?
Jairo, también en Bogotá, buenas noches, tome partido. ¿Jairo? Ahí estaba Jairo, vamos con Armando en Barranquilla, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, Juan Pablo. De pronto voy a ser un poquitico complicadito en mi apreciación. Resulta que yo estoy de acuerdo con el doctor, porque de pronto la intención del senador es muy buena, pero resulta que en el mundo de AMPA todo tiene que girar en torno a AMPA. Por ejemplo, ahora mismo la marihuana está consumiéndose mezclada con otro tipo de químicos, como la para caballos, un ácido, o sea, que donde la venden le incorporan una serie de químicos que realmente deterioran el sistema neurológico del consumidor. Entonces, al regular la marihuana, generalmente, con ese tipo de aditamento que le incluye, realmente puede que el tipo penal allí esté regulado y la cuestión de la ley y todo lo demás. Pero el AMPA más bien busca la manera de seguir su negocio. Es más, que este tipo de consumo es el que hacen en México.
Iván, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Sí, buenas noches. Sí, yo estoy de acuerdo con que se regule el consumo de marihuana y otras sustancias. Esa guerra contra las drogas se perdió. Y mientras aquí Colombia pone los muertos y a los campesinos los quieren fumigar con glifosato, entonces allá en diferentes estados aprueban el consumo de uso recreativo, uso medicinal. Y pienso que hay una cosa ahí de doble moral, porque no se nos olvide que en el pasado era prohibido consumir alcohol, tabaco en la época de Al Capone y asesinaban jueces y policías. ¿En qué hizo? El Estado regulariza eso y tiene el control. Eso es lo que hay que hacer. Y dejar tanta doble moral. Esa es la sociedad nuestra, doble moral.
Andrés en Medellín. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Yo solo quería decirles que, pues yo creo que cuando vendan esas sustancias en las farmacias se ahorran un montón de muertos. A mí no me gusta eso, pero pienso como el senador, que el día que lo regulen las grandes compañías, ellas son las que se van a llevar todos los dividendos.
Camilo en Cali, buenas noches, tome partido. Se cayó Camilo, vamos con Giovanni en Barranquilla. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Hombre, yo pienso que no deberían de legalizar esto, porque es que Colombia no está, la juventud en Colombia no está preparada para esto, porque el que consume, el que legaliza la droga, los jóvenes comienzan a consumirla en los parques, en toda parte, y eso no es bueno para nuestros niños, y ahí se va yendo también los niños mirando ese ejemplo y van a llegar a lo mismo también.
A Alberto en Barranquilla, buenas noches, tome partido.
En Medellín demostró que la marihuana sí mata. Fíjense cuánta vandalismo y solo lo que iban consumiendo era marihuana. ¿Qué tal que le den libertad de hacerlo donde quieren?
José en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Yo diría que hay que legalizarla, pero hay que tener también un control como el alcohol. Igualito a los niños, no es que está prohibido el alcohol, a la gente para trabajar bajo los efectos del alcohol, igualito hay que sancionarlo, no lo dejan trabajar. Ese tipo de control es que se debe aplicar igual con la marihuana.
Camilo en Cali, buenas noches, tome partido.
Hola, muy buenas noches. Yo estoy totalmente de acuerdo con el uso de la marihuana recreativa y concuerdo con la contraparte. Hace falta todavía mucho tejido aquí en Colombia como para ese planteamiento. No hay que adoptar modelos de países que tienen un grado de desarrollo totalmente diferente al de nosotros.
Max en Cali, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Sí, aló, buenas noches.
Sí, lo escuchamos, buenas noches.
Vea, mi opinión con respecto al tema, yo pienso que más que legalizar, necesitamos es educación, y esa educación debe partir desde el colegio, desde el hogar. Educación, más bien educación, porque he visto familias que tienen problemas con sus hijos en la droga, y qué sufrimiento, qué sufrimiento. Lo que pasa es que falta como más conciencia.
Hernando en Pereira, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Hombre, yo pienso que toda la guerra contra las drogas no se ha ganado porque no se ha dado verdaderamente a fondo y creo que cuando la autoridad pierde respeto ante la población civil, los menores de edad le pierden el respeto al policía y yo creo que es el acabose total.
Luis en Pereira, buenas noches, tome partido.
Sí, buenas noches.
Buenas noches.
Mira, yo les podría plantear otra opción más. Me gusta harto el tema. ¿Por qué no? Pues siempre ustedes están pensando en el consumidor, pero también porque no se van, pues, a tener, dejar una parte de plata del Estado para que los que siembran dejen de sembrar y cambien de cultivos, ¿sí me entienden?
Muchas gracias, don Luis. Sí, señor. Finalmente, Marlon en Barranquilla. Buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches.
Sí, señor.
Soy de Barranquilla, Marlon. Yo soy consumidor. Yo creo que entre nosotros los niños, yo soy un joven de 26 años, y algo te lo prohíben es cuando más lo quieres hacer. Entonces yo creo que estaría bien que lo legalizaran.
Senador Gustavo Bolívar, gracias por acompañarnos en este debate. Ahí escuchó.
Sí, sí, está muy dividida la opinión, pero mira que escucha unos puntos de vista muy acertados de la gente. Me olvidó decir que la regulación implica que no se pueda consumir en lugares públicos. Eso es uno de los puntos de la regulación. Tiene que hacerse en ciertos sitios.
Gracias por estar en Partida W, senador.
No, a usted muchas gracias por la invitación.
Estaremos pendientes de los premios Carroña este
sí,
año.
Sí, está bien.
Doctor Miguel Betín, gracias por acompañarnos en Partida W. Bien interesante el tema.
Muchísimas gracias, senador. Muchas
a usted
gracias.
También.
¿Dónde lo pueden buscar?
En la Fundación Crecer.
Crecer con S.
Con S, sí, con S.
Me imagino que en todas las redes estará
sí, estamos
presente bien. La Fundación.
Sí,
Fundación Crecer. Doctor Miguel Betín, a todos gracias por acompañarnos y nos escuchamos mañana de 9 a 10, como todos los días de lunes a jueves aquí en Partida W, el debate en la radio. Gracias por acompañarnos.